un accident laboral.
En esports, el Barça pot classificar-se avui per a la final a 4 de l'Eurolliga masculina de bàsquet si guanya el Zenit. Fins aquí les notícies en xarxa.
A Ràdio Sant Vicenç també perdem el cap pels bolets.
Nai, no, nai, no, nai.
Tot el que et cal saber sobre el món boletaire i molt més a Tocat del Bolet, amb el nostre caçador de bolets particular, en Víctor Manuel Lambea.
Quan veig la llora, el meu rovelló hi plora, ja no recom més humit, es mata sencers d'elit.
Buenas tardes, amigos, amigas, seteros, seteras, boletairas. Un viernes más, un viernes que comenzamos un programa, un nuevo programa de Tocat del Bolet. Un programa que es el último de este mes de mayo, ya nos despedimos de él, y en el cual pues la primavera ya está, bueno, ya nos ha picado la puerta y en teoría ya ha entrado directamente en el mundo, en nuestro mundo micológico. Ya hay muchas zonas, empiezan a verse ya ciertas especies que hasta ahora no se veían. Poquito a poco la cosa se va animando. Por lo menos aquí, donde resido, pues las últimas mini lluvias que ha ido cayendo, y además, si han prometido los meteorólogos que este fin de semana también volverá a caer otra. Veremos a ver qué cantidad. Hoy mismo ha llovido un poquito, pasa que llueve muy irregularmente, son tormentas las típicas de verano, y donde cae pues bien caída esa agua que irá animando las floraciones seteras, las floraciones de las setas en nuestra península, en nuestros bosques. Y mientras tanto, pues aquí seguimos nosotros, pues eso, comentando artículos que pueden ser interesantes para muchos de vosotros. Y hoy, como aún quedan, se puede decir que hay muchos, los expertos están diciendo que hay que decirles ya adiós, pero yo creo que no, que aún quedan, porque frío en la alta montaña ha hecho, pero aún las noches son largas y el fresco aún es evidente. Y en los valles pues también, o sea que estamos en un tiempo que es la primavera, que al principio, aunque estemos ya en primavera, se puede decir hace ya un mes, es la temperatura esa que es de principios. Y las colmenillas, pues yo creo que aún seguirán unos cuantos días con nosotros, las colmenillas, las morchelas. Entonces encontré este artículo que trata sobre ellas. Ya hablamos de las colmenillas a principio de año. Hicimos dos programas en que hablamos de las especies más conocidas, las diferencias entre unas y otras. También incluimos entre ellas las geomitras, que hay que tener cuidado con ellas. Y hoy, pues este artículo, pues bueno, habla más o completa más lo que habría que saber sobre estas setas tan raras y tan codiciadas, sobre todo en la gastronomía de nuestro país. De eso saben mucho nuestros cocineros o nuestros buenos cocineros, que las usan mucho en exquisitos o en excelentes platos. Pues bueno, pues vamos por este artículo, que lo he extraído de la página o de la web Festa y Setas, y se titula Las colmenillas de Ribera, una de las especies más perseguidas de la primavera. Y el artículo, pues, empieza diciendo lo siguiente. Dice que los bosques de ribera son los bosques que presentan mayor número de especies de colmenillas en la península ibérica, observándose hasta un total de 18 especies de las 27 especies conocidas que han sido observadas hasta el momento. Esto es lo que supone un 66% de las especies peninsulares. Debido a ello, los bosques de ribera son una de las ecologías donde los aficionados buscan más asiduamente las colmenillas, junto a los bosques que han sufrido incendios forestales, debido a su abundancia. Y el artículo, pues, tiene varios apartados, y el primero de ellos lo hace en forma de pregunta, y nos pregunta: ¿cuáles son las principales especies de colmenillas de ribera? Pues las colmenillas de ribera son hongos ascomicetos de tres secciones diferentes. Empezamos por la primera, y es la sección distantes. Las colmenillas de la sección distantes son conocidas por los aficionados vulgarmente como colmenillas negras o morenas. Estas se caracterizan por presentar una separación entre la unión del pie a la mitra, conocida en este caso como valécula, que se estrecha fuertemente con la edad. Además, presentan la mitra generalmente cónica o ampliamente cónica, y las costillas primarias y secundarias tienen la tendencia a ennegrecer con la edad, excepto en algunas especies que se oxidan al rojizo, como la morchela tridentina y algunos estadios juveniles de la morchela elata y de la morchela eximia. Las especies de esta sección, la sección distantes, más frecuentes son la morchela elata, que más o menos, pues, se podría decir que es la misma que la morchela importuna. Esta especie es saprófita, que fructifica durante la primavera, y está asociada a bosques de ribera donde se han producido arrastres o acumulaciones de madera, talas, desbroces, incendios o hogueras, también excavaciones humanas o de animales, escombreras e inundaciones. Esta morchela crece en todo tipo de suelos y en todo tipo de árboles de toda la península ibérica. Se caracteriza porque su mitra es de tamaño medio o grande. Generalmente es cónica o anchamente cónica. Rara vez es subglobosa y con el ápice redondeado. Las costillas primarias son estrechas, con gran tendencia a ennegrecer, y algunas veces enrojecen cuando están en estado joven, cuando son aún no han llegado a ser adultas, y suelen erosionarse con la edad, o sea, deformarse cuando van teniendo edad. Las costillas secundarias son abundantes y alineadas verticalmente en forma de escalera. El pie es corto, de una longitud aproximada de la mitad de la longitud de la mitra. El himenio, que es la parte fértil, varía de grisáceo a pardo oliváceo. Bueno, yo estoy hablando aquí. Supongo que ya lo conocéis, ¿no? La mitra es la parte que podemos decir que es el sombrero, ¿no? El himenio está dentro de los alveolos, esos agujeros que tienen las múlgulas. Yo el artículo lo voy leyendo tal como pone, pero todo esto lo damos por conocido. Decía que el himenio varía de grisáceo a pardo oliváceo. La valécula es poco profunda, que se estrecha mucho con la edad, y tiene un olor ligeramente espermático. Recordad que estamos hablando de la morchela de lata o morchela importuna. Y también hay una especie muy similar, que es la morchela eximia, que esta ha sido encontrada de forma casual en algunas zonas quemadas, o en acumulaciones de grutas de madera en algunas riberas de ríos, y que presenta la mitra más oblonga y las costillas primarias más anchas. Son menos ennegrecientes y no están erosionadas. Luego también en este grupo de la sección distantes tenemos la Morchella inamoena, que es una especie saprosimbiótica que fructifica durante la primavera y está asociada a bosques de ribera, sobre todo bajo álamos en zonas termófilas peninsulares del norte de la península y del norte de Portugal, la península de tanto de un lado como el otro, ¿no?, en el norte de toda la península, y de las dos mesetas castellanas, y también en el este, en la zona este de Andalucía. Se caracteriza porque su mitra es de tamaño medio, generalmente es cónica o anchamente cónica, rara vez es subglobosa y tiene el ápice obtuso. Las costillas primarias son anchas y pulinosas, con gran tendencia a ennegrecer con la edad, y las costillas secundarias son abundantes. Estas están alineadas verticalmente en forma de escalera, y el pie es inicialmente corto, de un color blanquecino, que se alarga y adquiere tonalidades rosáceas o anaranjadas, esto siempre con la edad, y alcanza longitudes mayores que la altura de la mitra. El himenio varía de blanquecino a pardo anaranjado o amarillo oliváceo, y la malécula es muy amplia y evidente, que se vuelve prácticamente inexistente con la edad. Esta Morchella, la Morchella inamoena, tiene un olor espermático y bastante intenso. Luego encontramos una que es muy parecida o muy semejante, o muy similar, como queráis decir, que es la Morchella pulcheya, que fructifica en bosques de ribera con presencia de avellanos y álamos, pero siempre en suelos básicos de zonas montañosas de la mitad, también de la mitad norte peninsular. Esta, la Morchella pulcheya, presenta la mitra de menor tamaño y ampliamente cónica, con el ápice agudo, o sea, acabado en punta. Las costillas son estrechas y están abiertas y cubiertas por una granulación blanquecina muy llamativa y característica, que son los alvéolos de fondo plano. El himenio es amarillento. La valécula es profunda y estrecha, que prácticamente desaparece con la edad. Y el pie también con la edad es blanquecino, sin tonos anaranjados o rosáceos. Y siguiendo, encontramos otro taxón muy parecido a estas dos anteriores, que es la Morchella angusticeps, que fructifica en bosques de ribera, de zonas de montaña y en suelos básicos, con presencia de álamos blancos, álamos temblones y abedules, que presenta la mitra grande y de forma cónica, y con el ápice agudo. Las costillas de esta Morchella, la angusticeps, inicialmente son rosáceas, pero ennegrecen con la edad. El pie es largo y de una longitud similar a la mitra, generalmente con unos surcos longitudinales muy marcados y bastante característicos. La panícula es estrecha y poco profunda, y el olor es poco distintivo. Después encontramos otra Morchella, que es la semilíbera, que es una especie conocida vulgarmente como crespillo, que fructifica durante la primavera y está asociada a bosques de ribera, generalmente bajo los álamos, avellanos, fresnos y olmos, siendo menos frecuentes bajo diversas rosáceas, como los espinos albares. Crece sobre todo en todo tipo de suelos de toda la península. Esta morchela, la morchela semilíbera, presenta la mitra cónica, pero bastante pequeña y puntiaguda, con la valécula semilibre en la mitad del pie. Ahí le viene su nombre, de morchela semilíbera. Y el pie es bastante largo y granuloso. Y dos especies de crespillos muy, muy similares, de distribución poco conocida y asociadas a diferentes especies de álamos, que presentan la mitra de mayor tamaño y con el ápice no tan puntiagudo, son la morchela ibérica, que esta presenta la valécula semilibre en un tercio del pie, y la morchela populífila, que presenta la valécula semilibre en dos tercios del pie. Recuerda que estamos hablando, esas tres últimas, de la morchela semilíbera, la morchela ibérica y la morchela populífila, que es son morchelas semilíberas, que tienen la valécula semilibre. Y aún encontramos una especie muy, muy similar, que es la morchela magnispora, que crece en bosques de ribera, en suelos básicos, y esta está asociada a los álamos y generalmente con presencia de rosáceas. Presenta la mitra cónica campanulada. Las costillas son primarias, muy anchas y ennegrecientes. La valécula es amplia y evidente, pero que se estrecha casi por completo en los ejemplares adultos. El pie es inicialmente corto, pero se alarga bastante con la edad y está decorado con unos gránulos pilosos, blanquecinos, muy patentes y llamativos. Y el himenio es de un color marrón oscuro muy característico. También encontramos la morchela tridentina. Esta es una especie saprosimbiótica que fructifica en algunos bosques de ribera y está asociada a los avellanos y se puede localizar en el tercio norte peninsular. Esta, la morchela tridentina, se caracteriza porque la mitra es de tamaño medio y de una morfología cónica. Las costillas primarias tienen una hendidura central muy característica y tiene la tendencia de enrojecer con la edad. Luego el artículo continúa con otro apartado que habla de las colmenillas de la sección morchela. Recordad que hemos empezado hablando con la sección distante y ahora vamos por la sección morchela, que es otra variante. Las colmenillas de esta sección, la morchela, de la sección morchela, son vulgarmente conocidas por los aficionados como las colmenillas rubias. Las otras eran las oscuras, o las morenas, ¿no? O negras. Estas, las colmenillas rubias, se caracterizan por no presentar separación entre la unión del pie y la mitra, que es el efecto característico de estas morchelas. La valécula está bien definida, excepto en algunas especies y ecotipos que presentan una pequeña pseudovalécula que se agranda con la edad. La mitra es generalmente subglobosa y ovoideal, rara vez es piramidal. Y las costillas primarias son blanquecinas, con tendencia a enrojecer con la edad. Rara vez presentan costillas secundarias en los ejemplares hipermaduros, o sea, cuando están ya muy, muy maduras. Y generalmente están reducidas a apéndices abortados. Y en este grupo de las colmenillas de la sección morchela, las colmenillas rubias, podemos encontrar varias, y esta es la que podemos encontrar. La primera es la Moschera tunensis, que es una especie saprosimbiótica que fructifica durante la primavera y está asociada a los bosques de ribera, donde se han producido arrastres o acumulaciones de madera, talas, incendios o hogueras, excavaciones humanas o de animales o inundaciones. Por norma es bajo la presencia de los álamos y en todo tipo de suelos de las zonas mediterráneas de la península ibérica, siendo bastante escasa y muy rara hacia el oeste peninsular. Esta es la Moschera tunensis. Presenta la mitra muy grande, con los alveolos muy sinuosos, que también son irregulares y bastante están puestos de una manera bastante desordenada, que dan un aspecto cerebriforme, forma de cerebro, y sobre todo que esto es muy característico cuando es joven, luego se va deformando un poquito. Las costillas son bastante anchas, son planas y generalmente no son redondeadas y tienen un aspecto marmóreo. Son blanquecinas y se manchan muy rápidamente de un pardo rojizo, tanto sea con la manipulación o con la edad, tal como se van haciendo adultas. El imenio es inicialmente gris negruzco, pero se vuelve pardo ocráceo con la edad. Y el pie es generalmente corto, que se oxida de pardo rojizo en la base y con la tendencia a ensancharse en forma de, dice el artículo, pata de elefante hacia esa parte que es la base del pie. En este grupo encontramos otra Moschera, que es la Moschera vulgaris. Esta es una especie muy similar y que presenta las costillas más redondeadas y con menor tendencia a enrojecer. El imenio, con numerosos hinchamientos y verrugas, y un olor intenso complejo entre afrutado y espermático. Esta Moschera, la Moschera vulgaris, fructifica generalmente asociada a bosques de ribera, junto a los fresnos, los olmos y algunas rosáceas, siempre en suelos de naturaleza ácida de la región eurosiberiana y en las zonas mediterráneas con influencia eurosiberiana, destacando numerosas fresneras de la Comunidad de Madrid y algunas olmedas en los barrancos húmedos de la Comunidad Valenciana. Luego, en este grupo encontramos la Moschera esculenta. Esta es una especie saprosimbiótica que fructifica durante la primavera y está asociada a los bosques de ribera, con avellanos, fresnos, álamos y olmos, y en todo tipo de suelos de toda la península ibérica. Esta, la Moschera esculenta, presenta una mitra grande de morfología variable, generalmente subglobosa, ovoidal e incluso trapezoidal, en algunos ecotipos. Las costillas son generalmente delgadas, que se manchan rápidamente de rojizo en situaciones de estrés hídrico, cuando tiene demasiada humedad, o también cuando la manipulación o con la edad. Los alveolos son bastante profundos y poligonales y están dispuestos de forma aleatoria. Esta, la Moschera esculenta, tiene las costillas secundarias intrínsecas en los ejemplares hipermaduros. Y el imenio varía de negruzco marrón a pardo ocráceo con la edad. Normalmente no presenta pseudovalécula, excepto en algunos ecotipos. Y el olor de esta Moschera, la esculenta, es prácticamente inapreciable. Siguiendo con otra que de este tipo, de este grupo, encontramos la Moschera palazzoni, acabado en dos is, que es una especie similar que presenta un mayor enrojecimiento de las costillas. Los alveolos son poligonales e isodiamétricos y están alineados verticalmente. El pie es largo y de igual tamaño o mayor que la altura de la misma, y es bulboso hacia la base. Esta ramorchela, la morchela Parazoni, fructifica en las riberas asociadas generalmente a fresnos, con una distribución poco conocida hasta el momento. Y en el mismo grupo encontramos la morchela Frutialis, que es una especie saprosimbiótica que fructifica durante la primavera y está asociada a bosques de ribera con bajo los alisos y los fresnos, generalmente en suelos de naturaleza básica de la región eurosiberiana de la península y en la parte de la zona de Andalucía. Se caracteriza por que su mitra es de gran tamaño y generalmente es piramidal, rara vez es subglobosa. Las costillas de la morchela fluviales son blanquecinas, pero se manchan rápidamente de rojizo en situaciones de estrés hídrico, o de la manipulación, o con la edad. Los alvéolos son poligonales y se encuentran alineados verticalmente, y sin la presencia de las costillas secundarias, que son intrínsecas. El himenio, o parte fértil, varía del grisáceo, no negruzco, a pardo o crácido con la edad. Y el pie es bastante largo, siendo generalmente de la misma longitud que la mitra o incluso superior. Generalmente no presenta pseudomalécula, excepto en algunos ecotipos, y su olor es poco distintivo. Y dentro de esta morchela, la morchela fluviales, encontramos dos especies muy similares, que son menos frecuentes. La primera es la morchela castaneae, que presenta menor número de alvéolos. Tiene las costillas blanquecinas durante mayor tiempo y son menos enrojecientes. El pie es más corto y con la tendencia a oxidarse de pardo rojizo en la base. Y fructifica asociada a los fresnos, en las zonas termófilas y en suelos generalmente de naturaleza ácida o descalcificados, de la mitad oeste peninsular y en algunas zonas de Cataluña. Y la segunda de este grupo parecido a la morchela fluviales, tenemos la morchela rígida, o también llamada morchela americana variedad rígida, que esta fructifica asociada a bosques de ribera, junto a los arces, los avellanos, los fresnos y los álamos, en suelos de naturaleza básica y principalmente en la zona de Cataluña. Y ya cambiando, pasamos a otra sección, la segunda sección que hemos nombrado al principio, y es la sección Rufo Brunea. Y el artículo dice que las colmenas de la sección Rufo Brunea son conocidas vulgarmente por los aficionados como las colmenillas oxidadas. Estas presentan la mitra cónica bastante alargada, con predominio de costillas longitudinales que, aunque inicialmente son negruzcas, se vuelven ocráceas con la edad. Estas, este tipo de colmenillas de la sección Rufo Brunea, son muy escasas, por lo que se deben proteger. Y la única especie de esta sección observada en los bosques de ribera con presencia de fresnos o acebuches es la morchela anatólica, solamente conocida en algunas provincias andaluzas como Cádiz, Málaga y Sevilla. Y hasta aquí el artículo hace su aclaración de todas estas morchelas que podemos llegar a encontrar en las zonas de ribera. Y va a acabar el artículo con un par de aclaraciones o excepciones diferentes. Una de ellas es, o la titula, ¿cómo se deben recolectar las colmenillas de ribera? Y el artículo nos dice así: las colmenillas de ribera generalmente se encuentran bastante limpias en la naturaleza, por lo que se recomienda cortar con una navaja la base del pie y depositarlas en una cesta o malla que permita la transpiración y la caída de esporas. Por lo tanto, lo más importante es evitar introducir ejemplares con los pies llenos de tierra en la cesta, porque después esta tierra se deposita entre los alveolos, que son los agujeros de la morchela, y luego nos es más difícil quitarla. O sea, se tardaríamos mucho más en limpiarla. Además, es importante evitar la recolección de ejemplares inmaduros, porque no permite que completen su ciclo. Y además, no aportan el aroma deseado en la cocina. O sea, que nos tenemos que basar en coger los ejemplares ya más adultos y han crecido lo suficiente. Y bueno, yo, a ver, sinceramente tengo amigos que se dedican mucho a la morchela, a las colmenillas, y el buen setero suele saber que, bueno, las zonas donde crecen las morchelas son secreto a voces, ¿no? O sea, un secreto total. Y cuando encuentras un buen elol de morchelas, se suele no dar a conocer la zona. Y normalmente, pues estos buenos volatiles, lo que hacen es, si encuentran estas morchelas pequeñas, yo sé de muchos varios, que van y las riegan, para que vayan, si el tiempo es seco, para que vayan creciendo. Y cuando han cogido el tamaño suficiente, son recolectadas. Y el artículo también lo que comenta es eso, sobre todo a la hora de coger las morchelas, cortarlas por el pie sin coger la parte que tiene de tierra, e intentar no meter tanto sea la cesta o en esas mallas que son características para recoger las morchelas, pues las morchelas con tierra, ya que los alveolos, esos agujeros que tienen todas las morchelas, esos agujeros se llenarían de tierra, y luego para limpiarlos pues tendríamos un trabajo extra. O sea que son detalles que el artículo va comentando y que siempre vale la pena tenerlos en cuenta. Y ya para acabar, acaba con otro apartado, otra sugerencia, que la titula ¿cómo se pueden consumir las colmenillas de ribera sin riesgo? Y dice así: como todas las colmenillas, sea o no de ribera, se deben consumir con moderación y en pequeñas cantidades para evitar intoxicaciones. Recordad que la morchela en crudo es tóxica. Entonces el artículo comenta que primero se debe realizar un tratamiento previo, que consiste en una deshidratación previa para eliminar las neurotoxinas responsables del síndrome cerebeloso. Y finalmente una cocción, que debe ser entre 10 a 30 minutos según la especie, y con la tapa abierta para que se evaporen las toxinas termolábiles responsables del síndrome gastrointestinal y del posible síndrome hemolítico leve. O sea, ya veis que las morchelas hay que ir con cuidado con ellas. También se recomienda no consumirlas junto con bebidas alcohólicas, porque pueden generar intoxicaciones similares al síndrome Antabus o al síndrome coprínico. El síndrome coprínico, recordad que es el coprinus, que también el coprinus atramentarius, que si se consume con alcohol puede producir una intoxicación. Luego tiro el artículo diciendo que además esas especies pueden ocasionar intoxicaciones químicas, ya que absorben las toxinas procedentes de los herbicidas utilizados como tratamiento para las malas hierbas, usados en muchos bosques de riberas, por lo que se recomienda consumir aquellas que se encuentren alejadas de núcleos urbanos y de zonas agrícolas. Y a manera de curiosidad, hay que indicar que hay que extremar las precauciones de no confundir las colmenillas con los bonetes, que son especies de ascomiceros muy tóxicos, pertenecientes al género Chionomyza. Aquí en el programa ya lo hablamos, como he dicho, en no sé si fue para enero o febrero, principio de temporada, que hablamos de las morchelas y también del género giromitra. Unas setas que están catalogadas como, la giromitra, como una seta comestible que mata. Ojo, no confundirlas. Aquí en este artículo ha especificado muy bien cada morchela, cómo es la mitra, cómo es el pie, etcétera. No nos cuesta nada, toda esta información la podéis encontrar en las redes sociales, en internet, o sea, y cuando vais a encontrar y encontréis morchelas, estar seguros que son de las morchelas que después del tratamiento son comestibles. Y la capa, por decir, hablaba del artículo de la geometra, que generalmente no fructifican en bosques de ribera, salvo que haya cerca alguna conífera. Pues hasta aquí el artículo, que ha acabado con hablando de esta, de la giromitra, que es tóxica, como os he comentado, está catalogada como eso, como una seta comestible que a veces mata, porque tiene una toxicidad acumulativa. Y el resto del artículo, pues he hablado eso de las morchelas, una variedad de morchelas que podemos encontrar en las zonas de ribera, que son las más buscadas en la actualidad, en este tiempo que estamos de la primavera. Pues espero que el artículo sea de vuestro interés y que lo podáis utilizar cuando, tal como salgáis al bosque, en busca de estas setas tan, tan apreciadas. Unos segundos de música y continuamos con otro artículo. You got it.
You're always on my mind. Yeah, this is love, and I've learned in
después de esos segunditos de música, de buena música, siempre volvemos aquí en el programa, continuamos con otro artículo. Lo que del anterior os podía decir, ya lo estoy, siempre lo tengo aquí anotado, por si os interesa, ya que no es lo mismo hablarlo, comentarlo en directo, que luego leerlo, que el artículo anterior, las comunidades de Ribera, una de las especies más perseguidas de la primavera, lo podéis encontrar en la página www.cestaysetas.com/colmenillas-ribera-primavera/. Si picáis esta página, encontraréis toda la información que os he leído. Porque simplemente lo que yo hago es buscarlas y copiarlas y comentarlas aquí en el programa. Y también de la misma página tengo otro artículo que también habla de colmenillas. Es un artículo que, bueno, titula como cómo cocinar colmenillas sin riesgo. Esto vale la pena saberlo, vale que muchos lo saben, pero hay mucha controversia y ha habido problemas siempre con la cocina o cómo cocinar este tipo de setas. Porque como ya sabéis, la colmenilla en sí, las morchelas en crudo son tóxicas. Hay que deshidratarlas primero, deshacer la piel de muchas de las toxinas, y como me parece que ponía al final del otro artículo, volverlas a hidratar y a darles un pequeño hervor para que sean totalmente comestibles. En las redes sociales se ven muchas veces platos preparados o personas que, bueno, no vamos a discutir con ellas, cada uno que haga es consciente, la mayoría de seteros son adultos y saben lo que hacer o cómo hacerlo, y se llega a ver, pues, a veces guisados o platos o recetas en que indican de que, bueno, las comedias las comen pues tal como las traen del bosque. Bueno, ellos, a cada cual los que haga lo que desea o que considere más oportuno, pero aquí en el programa nos limitamos a comentar lo que realmente es cierto, o en teoría es cierto, y está confirmado. Y confirmado está de que las colmenillas frescas son peligrosas, son tóxicas, y que hay que deshidratarlas, volverlas luego a hidratar con agua o, como algunos comentan, con leche, y luego darles un pequeño hervor, un ligero hervor, para poderlas hacer comestibles. Aparte de eso, si no estoy errado, bueno, estoy equivocado, me parece que aquí en la península, en nuestro país, las colmenillas frescas están totalmente prohibidas su venta en fresco. Todas las que podemos encontrar serán en estado seco, o sea, en estado deshidratado. Por lo tanto, algo de cierto hay en eso, ¿no? Y van por el artículo que dice, os decía esto de cómo cocinar colmenillas sin riesgo. Y dice así: las colmenillas género morchela son una de las setas más apreciadas y más deliciosas de la gastronomía, pero detrás de ellas existe una controversia a la hora de ser degustadas. El experto en toxicidad de setas y hongos, el doctor Josep Piqueras, del Hospital General Universitario de la Vall d'Hebron, analiza en una de sus publicaciones las principales causas de toxicidad de la colmenilla. Las setas del género morchela pueden contener determinadas sustancias a las que, por su acción, podemos considerar como tóxicas. Aunque no se ha podido determinar con exactitud su naturaleza, sabemos que pueden ser por lo menos de tres tipos. Primero, la toxicidad cardiovascular y digestiva. Luego, la toxicidad neurológica. Y en tercer lugar, la toxicidad hemolítica. Y que también pueden tener una reacción a las bebidas alcohólicas. Unas tendrían toxinas termolábiles y presentarían una clara toxicidad cardiovascular y digestiva, que seguramente se eliminarían con el secado y la posterior deshidratación de las colmenillas. Otras tendrían una toxicidad neurológica. Y las otras se manifestarían tan solo en determinadas personas predispuestas, si las setas se ingirieran junto a bebidas alcohólicas. Es posible que exista un cuarto tipo de toxinas, las hemolisinas, pero su repercusión en la clínica toxicológica humana sería insignificante. A falta de conocer mejor qué hay detrás de todos estos cuadros que hemos mencionado, podemos afirmar que las colmenías pueden continuar ocupando el lugar privilegiado que han ocupado desde antiguo en la gastronomía y en la cocina, siempre que se consuman con moderación y a partir de ejemplares previamente conservados en seco durante unas semanas. A la hora de degustar las colmenillas, si desconocemos la especie o es la primera ingesta por parte de una misma persona, deberíamos tomar todas estas medidas a la hora de cocinarlas para evitar riesgos innecesarios. Si es la primera ingesta, y como todo alimento nuevo a incorporar a nuestra dieta, hay que tener en cuenta que el organismo puede tener algún tipo de reacción alérgica y por tanto debería realizarse la primera ingesta de colmenías con mucha moderación, a poder ser sin acompañarlas con la ingestión de alcohol, ya que muchas personas han sufrido reacciones toxicológicas después de la combinación de ambos alimentos. Después tendríamos un secado y una deshidratación de las setas, que dice que el artículo dice que el método más efectivo para eliminar la toxicidad de las colmenías o morcheras es el de secado o deshidratación del hongo. Además de las colmenías, esta es una de las mejores formas de conservar estas setas y otras setas. Una vez recolectadas, se dejan en un papel de cocina o una malla de secado en un ambiente seco y aireado. Si las condiciones de humedad no son buenas y puede llegar a podrirse, terminarías por arruinar toda la salida y toda la recolección. Por lo tanto, siempre es interesante, si se puede, pues disponer de un deshidratador de setas. Este es un método 100% seguro. Y de esta forma se eliminará la toxicidad de la seta. Y luego podrás hidratarlas pasadas unas semanas y aprovechar tanto el agua como la propia colmenilla en la cocina. Luego existe la cocción a altas temperaturas, que es otra opción. Y dice aquí que sería freír las colmenillas durante un buen rato a una temperatura alta. Este método puede conseguir que las setas se queden muy menguadas o chamuscadas. Recuerda que la colmenilla no tiene, la carne es insignificante, es mínima. Y sobre todo no asegura que la toxicidad se elimine al 100%. Ya que pueden quedar partes sin llegar a la temperatura que destruye, para que se destruyan estas toxinas. O sea que mucha precaución si usáis este método. También tenemos el método de la ebullición durante un tiempo prolongado. Otro método utilizado es hervir durante aproximadamente unos 30 minutos las colmenillas y desechar el agua de esta ebullición. Con esto se conseguiría eliminar la toxicidad. Lo que tiene el problema que tiene esta forma de preparar las colmenillas, la ebullición por tiempo prolongado, es que te quedas casi sin sabor de la seta. Pues hasta aquí ese pequeño artículo que habla un poquito de cómo cocinar las setas antes de la preparación para degustar las colmenillas o morcheras en la cocina, en que indica que la mejor manera es la deshidratación y volverlas a hidratar para luego cocinarlas. Luego tenemos la cocción a altas temperaturas, cosa no recomendable si no se hace homogéneamente, ya que a lo mejor la temperatura no llega por partes iguales a toda la seta y podría ser que alguna parte de ellas siguiera manteniendo alguna toxina. Y la ebullición durante un tiempo prolongado, que es buena para para eliminar esas toxinas, lo que al, al hervirlo durante ese tiempo, la colmenilla va perdiendo su sabor en esa ebullición. Pues bueno, esta, este artículo, que como os he comentado, está sacado de la página Cestas y Setas, y lo podéis encontrar en www.cestasetas.com/comenillas-sin-riesgo/. Podéis encontrar este mismo artículo en lo que habla de esa de cómo cocinaros las colmenillas sin riesgo, y siempre es una buena información que tener en cuenta si salimos al bosque y encontramos este tipo de setas. Unos segundos de música y vamos por otro artículo. Siempre quería continuar con otro artículo que tenía aquí preparado, pero este aparatito que tenemos colgado en la pared, que es el reloj, siempre se nos echa encima y lo vamos a dejar para otro programa. De fondo y dejamos de lado esta música de Eric Clapton, esas lágrimas al cielo que dedicó a su hijo, que hace unos años se despidió, bueno, falleció porque cayó por desde la ventana del edificio donde residía, y esta canción se la dedicó. Y dejamos las setas, dejamos esos artículos y seguiremos la semana siguiente con otros más. Y simplemente desearos que si salís al bosque, seguro que sí, aquí en la zona de Cataluña nos han abierto un poquito el confinamiento, ya podemos ir por toda la comunidad. Y supongo que muchos senderos, muchos voluntarios aprovecharán para poder salir a buscar setas. Aunque los meteorólogos han dicho que nos viene una borrasca que el sábado nos dejará bien mojados. Bueno, pues hasta aquí el programa. Nos vemos en la próxima, en el próximo, que ya será otro mes. Y eso, nada más. Si salís al bosque, salud y setas, salud y bolets. Adiós. Adeu, egur, hasta el próximo programa. Quiero que
A Ràdio Sant Vicenç també perdem el cap pels bolets. Tot el que et cal saber sobre el món boletaire i molt més a Tocat del Bolet, amb el nostre caçador de bolets particular, en Víctor Manuel Lambea. Quan veig la llora...